Gloria a Dios. Qué bendición poder estar delante de reyes y reinas. Amén. Y fíjate que cuando yo estaba meditando precisamente en lo que, en la cita que nos dieron, la cita base, pues de pronto te pones y empiezas a, no sé, a imaginarte muchas cosas, ¿no? Y de pronto si yo te dijera, cierra tus ojos y piensa en un reino, ¿qué es lo primero en lo que pensarías? No los escucho. En un rey, ¿verdad? Yo pensé en un castillo, porque cuando vi un reino dije, ah, pues un castillo, no sé, poder, autoridad, gobierno, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios fue de alguna manera transmitiendo a mi corazón. Sí, gracias, Mimi. Papá, yo te doy gracias en esta mañana, porque siempre, mi Dios, yo he confiado en lo que tú me enseñas, papá, y tú has prometido que cuando yo hablo tú estás presente. Tú eres en mí y yo en ti, papá. Así lo has establecido. Son tus palabras en mi boca, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a la cita base, por favor, Mateo 6:33. Bueno, creo que me las pueden estar poniendo aquí atrás, ¿verdad? Para no. Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si tú lees todo este pasaje, pues obviamente lo que decía mi pastor al principio, les estaba hablando precisamente porque había necesidad. Y cuántas veces no te afanas por cosas, ¿no? O te preocupas por situaciones, o y más bien te preocupas por cosas que no tienes, que estás anhelando, y entonces empieza el afán, la preocupación, la ansiedad. Y yo, fíjate, busqué lo que significa, ahora sí que me fui a escudriñar y busqué la palabra buscar, ¿no? Que significa, es una palabra en griego que es exeteo, y significa investigar, procurar, demandar. Pero una palabra que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho es adorar. Eso significa la palabra buscar. Y adorar no es una postura. No es cuando tú vienes y estás cantando las canciones calmaditas o románticas para Dios y levantas tus manos o te arrodillas en su presencia. No habla de eso, no es una postura, sino que tú continuamente le estés escuchando a Él. Eso es adorar, que le estés poniendo atención, que le diga: Señor, aquí estoy listo para escucharte, porque yo necesito escucharte a ti. Necesito saber qué hacer, cómo hacer. Algo que yo admiré mucho acerca del rey Salomón es eso, de que cuando él subió, ascendió al trono, lo primero que le dijo a Dios: yo necesito tu sabiduría, Dios, porque este tu pueblo es muy grande y necesito que tú me digas qué hacer, aún para entrar, para salir, para dirigir, para operar, necesito de ti. Pues yo creo que si Dios nos ha puesto, y tú necesitas de su sabiduría, necesitamos su sabiduría para todo, incluso para hablar con el vecino, con la persona que te topas, con quien sea, necesitas su sabiduría. Y a mí fue eso lo que me llamó la atención: adorar, escuchar, tener un servicio continuo, el estar poniendo atención a Dios en todo momento para saber qué hacer y cómo hacerle. Y luego me fui, y bueno, lo primero es que a mí me llamó la atención, dice: mas buscad primeramente, o sea, te está diciendo en primer lugar, como prioridad, el reino de Dios. Y fíjate que entonces a mí me hizo sentido esto que a lo mejor tú has escuchado alguna vez: pon a Dios en primer lugar y todo te va a salir bien. Y entonces a mí me hizo sentido esa parte, porque aquí me está diciendo Dios: busca primeramente todo lo que tiene que ver conmigo, con lo que yo he hecho de ti, con lo que Jesús hizo en la cruz, y disfrútalo, créelo, recíbelo, y entonces todo lo demás viene por añadidura. Y de esa manera yo lo pude recibir, y entonces dije: ay, Señor, entonces ahora verdaderamente me hace sentido eso que todo el mundo dice: tú busca primero a Dios, o ponen primero a Dios en todas las cosas, y vas a ver cómo todo te va a salir bien. Y eso es algo importante que nosotros como hijos de Dios es necesario que lo hagamos en todo momento. Que le digamos: Dios, yo necesito escucharte a ti. Necesito de verdad. A veces, por ejemplo, nosotros como pastores, y yo se los digo en mi caso, déjenme tomar agüita, que de pronto viene una persona y te platica su situación, ¿no? Y de pronto te quedas con el ojo cuadrado y dices: Dios, ¿qué digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago, no? Y entonces es cuando viene la revelación del Espíritu Santo y empiezas a hablar, no tú, sino la misma presencia de Dios en tu vida, para que lo que salga de tu boca sea para bendecir a la persona que de alguna manera acudió a ti con esa necesidad de ser restaurado, o de alguna manera mostrarle hacia dónde, que realmente nosotros no decimos hacia dónde, les damos lo que está escrito en la palabra de Dios y ellos toman la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo entendí que cuando estaba escudriñando esta cita, no solamente se trata al pensar en un reino de un lugar, sino el gobernar, el saber que la palabra de Dios está en mi boca y que cuando yo la hablo, estoy ejecutando sus promesas, entonces estoy enviando esa palabra para ejercer un gobierno. Porque un reino no nada más se trata de un lugar, sino de un rey que se siente en el trono a ejercer esa autoridad que Dios ha delegado a su vida. Entonces es bien importante esa parte en cada uno de nosotros, saber que tenemos autoridad y que tenemos poder. ¿Estamos de acuerdo? Y que es importante que en todo momento la estemos usando. Pero yo creo que lo que a mí más me enseñó y lo que más disfruté es esa parte de decir: yo vengo a adorarte, papá, porque vengo a escucharte. Quiero saber qué hacer, Dios, y cómo hacerlo, cómo hablar. Y fíjate, ya mi pastora también ya dio esta cita, Romanos 14, 17. Esta cita me está enseñando lo que no es el reino. Y si Dios me lo está enseñando es porque es importante. Dice: porque el reino no, de Dios no es comida ni es bebida. O sea, no es algo material, ¿sí me explico? O sea, no lo bajes a ese nivel. Dice: el reino es esto, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y fíjate, te voy a leer otra versión. La traducción Lenguaje Actual dice: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien. O sea, una operación, habla de una operación, de actuar, de hacer. Dice: y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Entonces se está hablando de un operar, de que si tú vas a vivir o vas a realmente el deseo de Dios es que el reino de Dios sea establecido primero en tu vida, pues necesita haber una operación, el hacer, el llevar a cabo. Y yo también traía esta cita de Josué 1:8, por Dios. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero es algo importante, tú lo vas a hacer. No es que Dios, no. Tú, dice, ahí te está diciendo algo importante: harás prosperar, porque ya Dios lo hizo todo. Entonces yo necesito llevar a la práctica cada palabra, cada promesa que Dios ha puesto en mi corazón, para que ese reino verdaderamente se esté manifestando en mi vida, que yo esté viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Amén. Fíjate, hay otra versión que también me gustó, dice: después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer o beber, sino practicar la justicia, disfrutar la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. Te está hablando de un operar, de un hacer. Y en la palabra de Dios, todo lo que Dios vino a enseñarnos es que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y si no sale de tu boca la palabra de Dios para cambiar lo que está delante de ti, para cambiar las circunstancias, pues definitivamente vas a seguir viviendo las mismas cosas. Y Dios no te llamó a eso, Dios te llamó a vivir y a vivir bien en todo momento y en cada área de tu vida. Amén. Vamos por favor a Lucas 13:18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué le compararé? La que sigue, por favor. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Pero fíjate, te está diciendo algo importante. El reino de Dios es semejante, pero a lo que se refiere es a que el hombre tomó y sembró. Hubo una acción, una actitud de operar, de hacer, de ir más allá. ¿Estamos de acuerdo? Ser hacedores, no oidores de la palabra. ¿Cuántas veces? Mira, yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que se saben la palabra de Dios al revés y al derecho. Que incluso tú puedes preguntarle, oye hermanito, ¿se acuerdan dónde está esta cita? Y te la puede decir. Pero a lo mejor la forma en la que está viviendo o lo que está reflejando no es precisamente lo que el deseo de Dios o el corazón de Dios anhela, o lo que real, a lo que realmente fue llamado. Lo importante es que tú, al conocer la palabra de Dios, la lleves a la práctica en tu vida, para que entonces puedas vivir diferente y puedas vivir bien, que es a lo que te llamó Dios. El buscar el reino de Dios es estar atento a lo que Dios dice y llevarlo a la práctica, porque es necesario que dependamos exclusivamente de Él, de lo que está escrito, de su palabra, que en todo momento lo pongas por obra. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muchas veces yo llegué a escuchar que había personas que decían, es que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero ahí no te está diciendo del reino de las tinieblas. Dice, te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque un reino es algo organizado. Es algo que tiene principios, leyes, que tiene un rey que gobierna, que tiene autoridad, poder y la ejecuta. Entonces tú en este momento Dios te trasladó al reino de su amado Hijo y te ha llamado a vivir en esa sobreabundancia y en todo lo que Dios anhela en su corazón. Vamos por favor a Lucas capítulo 10 verso 38. A mí Dios me ha enseñado tanto con este pasaje, que de verdad yo lo he disfrutado durante este año. Yo creo que Dios me ha enseñado tanto. Y fíjate, al principio de año estuvimos en Ciudad de México y también todo nuestro año ha sido el tema de la justicia. Y en la convención de fe que tuvimos en Ciudad de México, el tema era que nosotros somos la justicia de Dios. Y Dios me hablaba mucho acerca de Mefiboset. Yo no sé si ustedes han leído esa historia, si no la has leído, escudriñala por favor, porque Dios te va a enseñar de una manera tan sorprendente. Porque Mefiboset era un hombre que era el hijo de Jonatán, y dice que cuando iban a matar a Saúl y a Jonatán, la nana lo tomó y por salir corriendo se le cayó, y dice que él quedó lisiado de los pies y se lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar, donde dice que ahí era todo estéril, no había nada, y él obviamente dependía de otras personas para poderse mover o para poder hacer muchas cosas. Entonces dice que David preguntó que quién estaba de la casa de Saúl, porque él quería hacer justicia con él, ¿no? Y entonces le dijo su criado, bueno, pues ahí está Mefiboset. Y dice que le mandó llamar y le dijo que le iba a entregar lo que era de su padre. y que todo el tiempo iba a estar comiendo a la mesa del rey. Y entonces yo le pregunté a Dios, a ver Dios, pero si tú le estás supliendo, o sea, si el rey le suplió todo, le iba a entregar lo que le pertenecía a su padre, todas las pertenencias, ¿por qué todavía lo iba a sentar a su mesa a comer todo el tiempo? Esa fue mi pregunta, porque dije, pues no va a tener ninguna carencia. ¿Y sabes lo que Dios me respondió? Precisamente cuando estaba estudiando esto, nosotros tenemos todo lo que podemos necesitar porque Dios ha suplido todas nuestras necesidades. ¿Y tú te imaginas estar sentado a la mesa de un rey? ¿Qué platillos pudieras encontrar ahí? ¿Qué alimentos tan suculentos pudieras disfrutar? Y sobre todo porque estás sentado a la mesa del rey. Pues Dios ha aderezado mesa para ti. Y a lo mejor puedes tener todo lo que necesitas, pero nada se va a comparar cuando tú estés sentado en la mesa del rey, escuchando la revelación de papá y degustando el platillo que él te va a servir especialmente a ti. Y entonces me llevó a esta escritura. Yo te la voy a leer en otra versión. Es acerca de cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María. Te la voy a leer en la versión de Passion. Y dice, mientras Jesús y los discípulos continuaban su viaje, llegaron a un pueblo donde una mujer recibió a Jesús en su casa. Su nombre era Marta y tenía una hermana llamada María. María se sentó atentamente ante el maestro, absorbiendo cada revelación que él compartía. Pero Marta se exasperó al tener que terminar las numerosas tareas del hogar en preparación para sus invitados. Así que interrumpió a Jesús y dijo, Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana me haya dejado hacer todo el trabajo sola? Deberías decirle que se levante y me ayude. El Señor le respondió, Marta, mi amada Marta, ¿por qué estás molesta y preocupada y alejada de mí con tantas distracciones? María ha descubierto lo más importante y ella eligió estar sentada a mis pies. Ella no se distrae y no le quitaré ese privilegio. No sé qué es lo que te esté distrayendo. No sé por qué estés tan afanado en este momento. No sé cuál sea tu preocupación, que puedas decirle al maestro, cállate y escúchame a mí, escucha mi necesidad, cuando Dios te ha llamado a que escuches su palabra revelada para que tu necesidad sea suplida. No sé cuál sea ese distractor, no sé qué es lo que te esté preocupando, pero lo que resuelve es que tú le digas, aquí estoy a los pies del maestro para escucharte hablar y saber qué es lo que yo voy a hablar para que esa situación se alinee. Hay dos formas de servir en tu casa, o con el afán, la preocupación de que todo esté bien y esté en su lugar, o decirle, papá, dime cómo le hago y qué hago. Tú decides. Finalmente, todo es una elección. Tú leíste aquí, María eligió una cosa y Marta eligió otra. Y claro que si tú vas al protocolo, Marta estaba haciendo a lo mejor lo correcto porque estaba tratando de atender al que había llegado de visita. Porque tú sabes que cuando un visitante llegaba a esa casa, pues se convertía en la persona más importante. Y entonces todo tenía que atenderlo, pero si Jesús necesitaba algo, ¿quién era la que lo podía atender? ¿Quién? María, porque María lo estaba escuchando, estaba al pendiente de él. Y dice que él estaba hablando revelaciones profundas, estaba hablando algo que papá le estaba enseñando y María estaba captando toda esa revelación de su corazón y la estaba llevando a vivir de una manera diferente. El afán, la preocupación, te va a distraer de lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre te va a llevar a hacer otras cosas. El hecho de que tú estés atento a la revelación del Espíritu Santo es lo que te va a llevar y vivir y disfrutar el reino de Dios. Eso es lo que te va a llevar a, y es lo que te va a hacer y disfrutar que verdaderamente tú estés viviendo lo que Dios quiere que vivas. ¿Cuántas veces tú has enfrentado una situación y dices, bueno, pues no que tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque estás más atento a la situación que a lo que Dios te está revelando o a la palabra que Dios te está diciendo que hables. Es una realidad. Dios no te llamó a escuchar la situación, Dios te llamó a que lo escuches a Él. ¿Viste? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una actitud. Te está diciendo, busca, escúchalo, adóralo a Él. No escuches a la circunstancia, escucha lo que está escrito en la palabra de Dios. Claro que María estaba escuchando a Jesús, y eso que Jesús le estaba revelando a ella la iba a llevar a vivir de manera diferente. María estaba distraída, quejándose, angustiándose. Y no solamente esto pasa en tu casa, sino también pasa en la congre cuando estás sirviendo, ¿a poco no? Oiga, pastor, pues yo trabajo más que el otro. ¿Por qué siempre yo tengo que estar limpiando? No lo hagas. Porque finalmente si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Pero si eso te causa preocupación, afán, angustia, y es más, hasta te vuelves religioso porque él hace y yo no, te pone a ver todo lo que hacen los demás y te pones tú como modelo a seguir, cuando el modelo a seguir no eres tú, es Jesús. Tú no eres el modelo a seguir, el modelo a seguir es Jesús. Entonces es importante que dejes de ponerte a ti como, no sé, como modelo, como el centro de atención. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito hacer una cosa. Lo único que yo necesito, mi necesidad, es escuchar a Dios. No necesito otra cosa. Pastor, es que yo necesito mi trabajo para poder vivir. ¿Luego qué voy a comer? Necesito, por eso no tengo tiempo para venir. Porque yo necesito mi trabajo. No, aquí te está diciendo algo bien importante. Y Jesús se lo explicó a Marta y le dijo, María hizo lo que necesitaba hacer, escucharme hablar a mí. Porque sí, Dios sabe que necesitas muchas cosas. Y nos lo explica en todo el pasaje de Mateo 6, del 31 al 30 y tantos, después del 33. Él sabe que necesitas cosas. Pero dice, si las flores, si los pájaros no tienen de qué preocuparse, imagínate tú que eres mi hijo. Mucho menos tienes de qué preocuparte porque yo he venido a suplir toda tu necesidad. Pero lo único que necesitas hacer es escucharme a mí, estar atento a mi revelación. Para que cuando tú atiendas a mi revelación, eso salga de tu boca y entonces se alinee cada situación en tu vida. Entonces necesitas escuchar, necesitas hacerlo. Mujer, cuando el marido te diga, es que me necesitas a mí, porque si no, ¿qué haces? Aquí está escrito. Lo que yo necesito es escuchar hablar a Dios. Eso es lo único que yo necesito. Porque de Él viene la revelación a mi vida. Porque Él es el que me lleva a vivir una vida diferente. Amén. Primera de Corintios 4:20. ¿A poco no está bien bonito este pasaje en esta versión? Muy bonito. Dios me lo así me lo desmenuzó de una manera impresionante. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que la palabra de Dios salga de tu boca para cambiar el orden de las cosas. Dios me llamó no nada más a conocer lo que está escrito, me llamó a vivirlo, a disfrutarlo, a que no dejes la palabra de Dios como un concepto, que no se quede ahí como, ay, yo me lo sé, sí me lo sé, sino que apliques, que seas sabio, que apliques las verdades de Dios, porque el reino no consiste en palabras, sino que lo lleves a la práctica, que sea el operar de la revelación en tu vida para que entonces estés viviendo cosas diferentes, que no lo dejes como algo aprendido, sino que lo disfrutes y lo vivas, que disfrutes de todo lo que Jesús ganó para contigo. Dios te llamó a que cada escritura sea una realidad en tu vida. Y de esto se trata el reino, ¿no? De que escuchas las indicaciones de Dios, escuchas las indicaciones, las pones por obra y entonces empieza la manifestación del cielo aquí en la tierra. ¿Pues sabes por qué? Porque Dios respalda su palabra. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mi palabra, o sea, es su palabra. Que vayas a la escritura, que le permitas a la operación del reino, ¿me ayuda, por favor? Que le permitas a la operación del reino hacer su obra. Esa parte de que cuando Dios decía, es que yo te llamé a vivir en el reposo. Y una vez yo escuché que alguien dijo, es que es necesario que trabajes reposadamente. Y yo dije, trabajar reposadamente. Porque cuando yo hablo la palabra de Dios, Él hace su obra. ¿Cómo le hace Dios? No sé, yo no voy a cuestionar esa parte. Yo lo único que necesito hacer es creerle a Dios y descansar en su presencia y saber que Dios va a hacer que todo se alinee. Mi labor es escucharlo a Él y poner en práctica lo que Él me está enseñando, lo que de su corazón viene. Atender a su escritura, escudriñar esa palabra. Conocer que tengo un Dios verdadero que tiene cuidado de mí. Y tener esa actitud de María, de decirle, papá, aquí estoy, yo vengo a escucharte a ti. ¿Y sabes qué es un derecho tuyo como hijo? Dice que el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Que la palabra de Dios no es nada más o la revelación para algunos. Que Espíritu Santo te enseña todo lo que tú necesitas saber. Y que tu derecho es sentarte y decirle, ¿sabes qué, papá? Yo no entiendo este versículo, pero yo quiero que tú me lo expliques, que me lo desmenuces, porque yo quiero entenderlo y quiero conocer y quiero saber. Quiero que tú me enseñes, quiero escucharte a ti. Ese es tu derecho como hijo de Dios. Yo no sé qué te esté preocupando en este momento, no sé con qué estés cargando o qué situación te esté estorbando. O que tengas tú como prioridad antes que Dios, no lo sé. Dios conoce tu corazón, conoce lo más profundo de tus pensamientos. Él es Dios. Nada le podemos esconder. Nada le podemos esconder. A lo mejor tú me estás escuchando y a lo mejor hay cosas que te estorban para que tú puedas servir. A lo mejor, no sé, tu trabajo. Tantas cosas que puedan estar estorbando. Pero tú tienes un Dios que te ha dado poder y autoridad. Y que lo único que necesitas hacer es eso. Descansar en su presencia y decirle, papá, aquí estoy, habla. Yo vengo a escucharte. Yo quiero que cierres tus ojos ahí un momento y que seas sincero con Él y le digas, papá,